En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
I got my head.
Aquí estamos, aquí seguimos, partidazo Cadena COPE, edición viernes 16 de agosto, con Tomás Guas, con Víctor Fernández y con Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, queridos? Buenas noches.
Hoy se ha presentado a Julián Álvarez, pero...
¡Era araña!
Tiene pinta que la araña me parece que va a tener que tejer la tela para otro día, porque lo va a tener complicado para el lunes, ¿no?
Bueno, de momento está inscrito, que era algo que nos preocupaba estas noches, que no estaba inscrito, y el Atlético de Madrid esta tarde lo ha inscrito ya, así que si el Cholo quiere, puede contar con él.
Bueno, entonces sí, ¿no? Entonces sí.
Es cierto que en ninguno de los entrenamientos ha probado con él como titular, ni siquiera hoy con un segundo equipo. Entonces yo creo que no va a ser titular, porque yo creo que el Cholo tiene la delantera bastante clara para este primer partido, con Sorloth, con Griezmann y con Samu Lino, pero a partir de ahí, pues oye, en la segunda parte podrá estar la araña.
¿Cómo ha sido la presentación en el día de hoy?
Pues un chico muy tímido, para ser, yo creo, uno de los cinco mejores delanteros del mundo, y con el cartel y un fichaje superestrella, ha dicho que él no es ningún superhéroe, que es cierto que ha ganado la Copa América, que ha ganado la Copa del Mundo, que ha hecho en el mejor City de los últimos años unos números espectaculares, pero ha dicho que él no es ningún salvador, que no se siente como una estrella y que viene aquí. Por lo menos no ha dicho lo de partido a partido, que se lo enseñaron rápido a Sorloth y a Lenormand, y él no lo ha dicho. Ha dicho que viene a pelear por todo, a ser uno más, y que evidentemente ha sido clave los mensajes de Depol, de Nahuel Molina, de Correa, del Cholo entrenador, del Cholo jugador, y que viene aquí para ser uno más y para sumar al equipo.
Sentía que necesitaba un cambio en mi carrera futbolística, buscar un nuevo desafío, y nada, siento que es un club en el que me brindan las herramientas y el espacio para intentar lograr mi mejor versión como futbolista.
Esa es la explicación que ha dado cuando Javi Gómez le ha preguntado por qué, estando en el City ahí con Guardiola, en la Premier, en un equipo tan fuerte y tan potente, por qué eligió venir al Atlético de Madrid. Fernández, estoy convencido de que ahora, después de lo que está fichando el Atleti, le vas a exigir al Cholo, vamos, todo, ¿no?
Hombre, es que, no sé, esta historia de los famosos tertulianos del Atlético de Madrid, del vamos, partido a partido, es que estamos hablando de... Es que esto es un fichaje de un nivel sublime, ¿no? Es que
pero, Víctor, ¿te parece mejor el Atleti que el Barça? O sea, a nivel plantilla.
A mí sí.
O sea, ¿te parece que el Atleti es el segundo mejor equipo de España ahora?
Para por mí plantilla. Sí. Y sobre todo con Simeone, lo que arrastra, ¿no? El Madrid, el Barcelona vive en mitad del caos, entrados nuevos. Pues yo creo que sí. Para mí sí. Para mí es el segundo después del... Lo que pasa es que vosotros estáis en esta película del vamos, partido a partido, pero...
¿Se lo cree o no se lo cree?
Pero yo creo que, vamos, es que si ya ficha, hombre, lo que pasa es que así se vive muy cómodo, ¿no? Pero si con este equipazo el Atlético de Madrid no es candidato a la Liga, pues entonces apaga y vámonos. Lo que pasa es que es más fácil decir partido a partido, es mucho más cómodo, pero es que este fichaje ya es una barbaridad, ¿no?
Yo lo que tengo claro es que si fuera aficionado tanto del Atlético de Madrid o como de cualquier otro equipo, estaría muy tranquilo y muy orgulloso de mi entrenador, que todos los fichajes que ha hecho el Atlético de Madrid han pasado por las manos de Simeone. Simeone los llama personalmente a Sorloth, a Lenormand, claro, a Julián Álvarez, para decir, claro, aquí vais a ser importantes y venir aquí. Yo no sé si eso pasa en todos los equipos, pero si fuera aficionado y viera que mi entrenador se implica tanto en una plantilla y en unos fichajes, estaría orgulloso.
Pero esto cuando la producción del partidazo lo dice a Juanma, llama tú que hace más fuerza al protagonista.
Pero hay una cosa ahí que luego también depende del muchachito, porque yo Félix no se entendió. Y el Atleti pagó lo que pagó. Pero
no creo que llamara a Joao Félix, ¿eh?
Igual no le llamó.
Que a Joao Félix no le llamó.
Claro, igual no le llamó, pero me refiero que el Atleti se tiene que convencer de que todo eso que partimos siempre, no, es que el Madrid y el Barça son inaccesibles y nosotros con estar ahí, bueno, que como mensaje no lo sabemos. Oiga, mire usted, vamos para adelante. O sea, el Atlético no puede ser lo del año pasado. Esa salida fuera de casa, que aquello fue una cosa patética, toda la liga, que ahí en diciembre me ha perdido la liga. Mm. Eso no puede ser. O sea, si admitimos que el Barça, tal como está, va a pelear la liga, yo creo que sí que la va a pelear. Repito, si el Madrid no hace el tonto, se la ganará. Pero si el Madrid se despista, oye, el Barça o la Leti está muy bien, pues igual se la ganan. De la misma manera que esperas al Barça, yo espero a la Leti. Ahora, que esto no puede ser lo del año pasado.
Ya. Yeah. Bueno, pues ya. Ya siempre ha sido Tomás, algo, bueno, la historia de esta liga, ¿no? Pero creo que ya es exagerado. Yo creo que hay dos ligas, ¿no? A mí está, es que no.
Tres.
Que...
Vamos a ver la puesta en escena del Atlético de Madrid el lunes. Gracias, Javi.
Gracias. Por cierto, sí. Sé que te lo digo cada noche, pero a mí lo que me siguen diciendo es que lo de Gallagher y Joao Félix cada vez está más cerca, que el Atleti tiene la idea de que Gallagher se presente el miércoles junto con los otros tres fichajes y que esto va acelerando y que este fin de semana es clave. Bueno. Me dirás, oye, es que estamos a lunes y no se ha hecho. Bueno, no, yo te digo que esto se está acelerando.
Mira, bueno para el Atlético de Madrid. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Antes de decir adiós al fútbol, un paso rápido por el otro partido, dos equipos que debutan mañana este año en Primera División, Alberto Sanz y Santi Duque. Compañero, muy buenas a ambos.
Muy buenas.
Primero en local. Hola Alberto, hola Muni, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Osasuna le ganó el partido de las 7, Alberto Sanz, el primer partido de la era post-Yagoba en Osasuna.
Sí, primer partido con Vicente Moreno. Dice que tiene muy buenas sensaciones, aunque también ha hablado que, claro, estamos a 16 de agosto, que faltan todavía muchos días de mercado y que los equipos van a seguir creciendo, pero con muchísima ilusión. Ha convocado a 23 futbolistas, no entra Arnaiz, que está con unas molestias y que puede salir a algún equipo de segunda división. No ha entrado Barja por lesión y han entrado los dos fichajes, tanto Brian Zaragoza como Abel Bretones, así que muchísima ilusión por verles mañana en el Estadio del Sadar, en un partido que saben que va a ser muy difícil.
Como se lo preguntaba a todos los que iban entrando en las previas, te pregunto a ti, ¿qué posición firmas este año en la Liga?
Firmo el 10.
El 10, bueno, o sea, fuera de Europa. Como se ha ilusionado otra vez Osasuna, bueno, hay que comenzar etapa nueva. Gracias, Alberto.
Pregunta, Muni. Pregúntale a Alberto, que es periodista medroso, y a veces, sí, que te lea el WhatsApp que me acaba de mandar.
¿Qué dice?
Nada, le decía a Víctor que eso de partido a partido es como lo del equipo del pueblo, que ya no cuela, que no se sostiene.
Claro, bueno, Sorlot y Julián Álvarez. El equipo del pueblo no se lo cree ni Antoñito. Pues,
de todas maneras, lo del partido a partido lo usan todos los equipos. Así que sí, vas a quitar todo. Un tópico y un recurso muy usado.
Sorlot, Julián Álvarez. Y dicen los tíos que no luchan por la liga. Tomás.
Adiós, Alberto.
Hasta luego.
Santi.
Décimo, dice. Madre mía.
¿Tú qué firmas?
17.
17, ¿no? O
sea, pero mal que hay uno detrás, sensato. Hay uno sensato en esta casa.
¡Caómetro, guas!
Eso me decía Juanfran también ayer.
¡Quita tú! ¡Salvarme! Sí, sí. Después vemos qué pasa.
Santi, que es el regreso a primera.
Hemos vuelto, sí. Ha vuelto el Club Deportivo Leganés. Bueno, estaba Borja Jiménez muy ilusionado ante su debut mañana en el Sadar. Además, él vivió un año allí, entrenó por la zona y dice que fue mucho a ver a Osasuna, así que va a ser un partido especial para él y para el 75% de la plantilla que va a debutar en Primera División. Viajan los fichajes, incluso Renato Tapia, el último en llegar. También Óscar y Dimitrovic, aunque dice Borja que no están para ser titulares. Yo creo que vamos a ver un once muy, muy parecido al que ascendió el año pasado a Primera División, sin Diego Conde, al que se sigue echando de menos en la portería, pero con Juan Soriano ocupando la meta. Van a ir más de 500 pepineros a acompañar al Leganés al Sadar, y desde ahora mismo te digo que firmo el empate mañana en Pamplona.
Vamos. Santiago, un abrazo.
Un abrazo,
querido. Chao. Bueno, pues nada, señores, les voy a decir adiós a los dos. Me alegro, pues, un día más de escuchar a Guas y de saber también que Víctor Fernández empieza la temporada como la terminó.
Está
y,
como nunca, claro, Fernández.
On fire total.
Sí, yo no cojo vacaciones. Las vacaciones están sobrevaloradas.
Sí, absolutamente.
Claro, salvo cuando se va uno.
No, sí.
Sobrevalorada. Vénganse ya, hombre, de las playas.
Abrazo grande.
Antes que no gusta a la gente. Adiós, otro día, ayer en el Villamarín, 50.000. Munilla, 50.000. Dice uno en casa, no, es que me tengo que ir. Estoy en las playas muy bien, ¿no? Estoy muy bien. Pero me tengo que ir porque juega al Betis. Coge el tío el coche, ¡bum! Pa' Sevilla. Se pega su paseo, su cerveza. Ve su Betis. Se va y se toma una copita y dice, bueno, ya mañana volveremos ya mañana, a la playa.
Ya mañana. Adiós, majos.
Adiós, Rey.
Un placer. La Vuelta Ciclista a España arranca mañana en Lisboa. tiempo a el enviado especial de la cadena COPE, Quique Iglesias. Hola, Quique.
Hola, Luis, muy buenas.
Y está también un grande, un ganador de Tour, Óscar Pereiro. Hola, Pere, ¿qué tal?
¿Qué tal, Munilla? ¿Cómo estás?
Oye, te voy a decir una cosa. Lo primero de todo, quítame la música, porfa, quítame la música. Pere, me quedé alucinado, impresionado con lo que contaste el otro día de lo que te pasó en el mar. Estaba escuchando ahora aquí hablando de lo de las playas y demás en otro tono a Víctor. Y aluciné, sí, porque, claro, no tenía ni puñetera idea de lo que te pasó el otro día en el mar. Ya sé que lo has contado y no tiene que ser nada cómodo, pero no sé, ¿nos puedes hacer partícipes a nosotros de ello?
Bueno, con Quique he estado comiendo esta mañana y evidentemente cuando lo cuentas y te ve la cara, pues ya sabes simplemente, no, pues que estuve a 20, 30 segundos de dejar estar entre todos nosotros. O sea, estuve a punto de morir ahogado y que estoy aquí por yo no sé por qué, pero evidentemente por luchar durante 3, 4 minutos contra unas olas terribles y porque no sé por qué, en el momento que me rindo y decido que ya no vale la pena luchar más, me aparece un salvavidas que era una roca en un sitio donde digo, flipante, no sé... O sea, no me cuesta hablar de esto porque me conocéis y sabes que soy un tío que habla absolutamente de todo, pero probablemente no. El día más duro de mi puñetera vida va a ser el 14 de agosto de 2024 y lo voy a celebrar como en mi cumpleaños de verdad, porque os juro por Dios que estaba pensando cómo morirme sin que me doliera. O sea, fue un momento muy, 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 muy complicado y sobre todo que es verdad que yo digo siempre que temí por mi vida, o sea, cuando yo me rindo y salgo del mar es porque ya me rindo y decido morir. Y no era consciente de lo que estaba sucediendo fuera. Fuera solo estaba viendo mi mujer como yo me ahogaba. Y en el momento que salgo y que ella me intenta ayudar de salir de ahí, lo único que le grito es que se vaya. Y no soy consciente de que evidentemente ella en un momento está a punto de tirarse al mar a por mí y nos hubiéramos muerto los dos. O sea, sería una auténtica catástrofe.
Estabas en una zona de acantilado, ¿no?
Sí, estábamos en un acantilado. Evidentemente es decirte que es desafortunado tampoco la palabra, negligencia tampoco, pero es verdad que es un sitio donde yo con mi mujer fuimos muchísimas veces durante muchos veranos a pegarnos un baño cuando íbamos solos y niños y demás, pero es verdad que cuando el mar está calmado y no hay problema, pues es una piscina natural, pero el otro día el mar no estaba como para meterme. Es más, no nos íbamos a meter, estábamos esperando a ver si la marea bajaba y se calmaba un poco el oleaje, pero en uno de estos paseos que yo daba para caminando por allí, pues me pilló una ola enorme y por mucho que me agarré las rocas, pues durante 5 o 6 metros fui arrastrado por roca abajo y a partir de ahí pues entré en una lavadora que era mi final. Y mira, yo soy creyente desde siempre, pero sé que alguien me puso un salvavidas ahí y a partir, ya te digo, a partir de antes de ayer soy más creyente que nunca en mi puñetera vida.
Mira que te he oído veces decirlo de que en 2008 en la caída del Tour...
No, esto es mucho peor.
Sí que habías vuelto a nacer, pero claro, ahora te das cuenta de que...
Esto es mucho peor porque en el 2008 a mí no me da tiempo a... Yo aquí fui sintiendo, sabiendo que se iba a acabar ves que estás tragando agua, que te queda muy poco y tal cual, y llegas a pensar, no me duele, y cuando yo intento salir ya tengo el rigor mortis, o sea, yo no siento, me agarro las rocas, pero yo no tenía, las piernas y los brazos no me respondían como para poder gatear hacia arriba, y estuve como un minuto de que mi cuerpo no reaccionaba, o sea, fue sí lo peor de mi vida, sí, con mucha diferencia.
No te imaginas lo que me estoy alegrando de escucharte y de sentirte, Óscar. Te lo digo de corazón, macho.
No, mira, yo soy un tipo valiente, un tío echado para adelante, gallego de pura cepa, aventurero, pero el otro día el mar me dio una lección de que por mucho que controles, por mucho que quieras, por mucho que tal, no juguemos con tonterías porque te vas a tomar por saco a la mínima, ¿eh?
Te voy a hacer una cosa, no te voy a preguntar mucho por la vuelta, ¿eh? Quique, mañana arranca la vuelta, es una vuelta espectacular, la vamos a contar con todos vosotros aquí como siempre, que va a ser un escándalo. Como siempre, y ayer lo comentábamos con Javier Guillén, ¿no? Recorrido nervioso, divertido y sobre todo muy abierto, ¿no? Que quizás la vuelta más abierta de los últimos años.
Sí, porque no están los tres grandes, los tres tenores, que vamos a dejar de hablar de ellos, porque si no están, pues tampoco lo merecen. Con Roglic, que se ha caído hoy entrenando y se ha partido un diente, es el pupa de la temporada, desde luego. Primoz Roglic, que es evidentemente el primer gran favorito, por ejemplo, para ganar mañana en esta crono de 12 kilómetros que arrancará a las 16:23 con la salida de Luis Ángel Maté desde las calles de Lisboa camino de Oeiras y acabará al filo de las 7:30, 7:40 de la tarde con el paso de Wout van Aert, que también va a ser uno de los protagonistas mañana en la primera lucha por el maillot en rojo de líder. Y a partir de ahí, la lucha de los tres españoles que estarán seguro en el top 5 de esta vuelta, Enric Mas, Mikel Landa y Carlos Rodríguez, y ante nosotros tres semanas, Pedrillo conoce todos los puertos, con Pico Villuercas en la etapa 4 y la última semana, por ejemplo, con Pajares, con ese Cuitu Negru, con Lagos de Covadonga, con Moncalvillo, Picón Blanco el penúltimo día y la última crono, en Madrid, evitando el último sprint y encima también la etapa homenaje a Pepe Domingo Castaño en Padrón, que va a ser también un día especial para todos.
Maravillosa.
Solo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué? Mira, se la hice además a Javier Guillén. Pereiro, ¿por qué hay que estar tres semanas pendiente de esta Vuelta a España?
Bueno, porque yo creo que Kika inicia muy bien. No están los tres tenores y cuando no están los tres tenores la Vuelta va a estar abierta. Es verdad que Roglic, que de antemano podemos decir que es el corredor con más títulos en grandes vueltas, está a esta Vuelta a España de poder igualar el récord de Roberto Heras con cuatro vueltas escritas a España. Y que detrás de Roglic hay un grupo de corredores que evidentemente pueden esperar a ganar la Vuelta Ciclista a España. A mí me va, pues, es una Vuelta a España muy parecida a aquella de Aru con Dumoulin, donde no hay un favorito clarísimo y donde realmente yo creo que la Vuelta Ciclista a España puede tener emoción hasta el final, porque no hay ni un equipo ni un favorito que desde mañana salga como tal para ganar esta carrera.
Óscar, te mando el mayor de los abrazos y de verdad te digo
que
me alegro, pero un huevo de que seamos aquí compañeros de vez en cuando en la antena y de que estés bien y espero que tu mujer también esté bien y toda la gente que te quiere.
Sí, no, sí.
Grande,
sí.
Pere.
Con pesadillas de noche y esas cosas.
Ya me imagino,
muchas
eso,
gracias,
eso habrá que aguantar un poco. Venga, que vaya todo muy bien. Quique,
un abrazo.
Te quiero mucho también, ¿eh?
Yo también a ti. Mañana empezamos a las 5. Un abrazo.
Señoras, señores, un gran protagonista en un instante. Un seleccionador de baloncesto español y en un equipo campeón del mundo.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Atención, grumetes! ¡Guardad los flotadores y sacad las bufandas!
¡Señor, sí, señor!
¿Preparados para cantar goles hasta quedaros afónicos?
¡Señor, sí, señor!
¿Listos para subir con cada fuera de juego, protestar por el VAR y celebrar cada victoria?
¡Señor, sí, señor!
En COPE vuelve la Liga a lo grande. Este sábado, Osasuna, Leganés, Valencia, Barcelona.
¡Uy, Manolo!
Y el inicio de la Vuelta Ciclista a España.
Arriesgando, zumba abierta, no le queda.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV Samsung de 55 pulgadas de última generación desde 0 euros. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el Partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Esta semana hemos conocido un notición en el baloncesto. Nada más y nada menos que Alex Mumbrú ha sido nombrado el nuevo seleccionador de la campeona del mundo Alemania. Alex, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, tengo que decir Guten Abend, ¿no? Para que te vayas acostumbrando al tema.
Guten Abend, exacto. Poco a poco, acostumbrándonos. ¿Sí? Estaremos a aprenderlo poco a poco.
Y también algo así como, más o menos, ¿eh? Glückwunsch. ¿Sabes lo que quiere decir eso?
No, tanto todavía no llego.
Pues felicidades, ¿eh? Que vaya también por delante, que es imprescindible esto, ¿no?
Entonces lo que ha fallado ha sido tu pronunciación.
Hombre, eso ya te digo yo. Que seguro. Me he preparado estas cosas, no te vayas a pensar que no, pero joder, tanto no podemos pedir el primer día. Oye, que digo felicidades porque es la leche, ¿no?
Bueno, está muy bien, ¿no? La verdad es que es todo un reto el estar con la campeona del mundo y con un grupo que últimamente está consiguiendo muchas cosas bonitas, y vamos a ver si somos capaces de poder contribuir a seguir con el trabajo que está haciendo la Federación Alemana.
Tengo curiosidad, Alex, por saber cómo fue el primer contacto. ¿Cómo se pone en contacto contigo o con alguien de tu entorno y qué dicen?
Bueno, empiezan a haber reuniones, supongo que habían reuniones con más entrenadores, y al final, pues después de reuniones, pues al final deciden que sea yo, ¿no? Al final es más o menos rápido, pero está claro que al principio, pues como son los clubs y como son los equipos, pues al final siempre quieren tener un punto de vista, unas reuniones, contacto, ver cuál es tu mentalidad, qué es lo que piensas, ¿no? Y aparte, pues, del baloncesto que han visto que hace tu equipo, pues buscan un poco también cuál es tu mentalidad, ¿no?
Yo, por empatía, te voy a preguntar directamente lo que yo hubiera pensado, ¿no? Evidentemente, tú tienes todo tu baja en el baloncesto, eres un tío echado pa'lante, tienes muchísima trayectoria, y por el tema baloncestístico no te digo, pero ¿el tema del idioma no te dio vértigo?
Bueno, es que hoy en día el inglés está a la orden del día, ¿no? O sea, nosotros casi entrenamos en inglés, está claro que a lo mejor del inglés nunca es perfecto, pero sí como para comunicarte con los jugadores, ¿no? O sea, muchos de los jugadores que están en la selección alemana están en NBA, con lo cual allí están continuamente con el inglés, ¿no? Que, bueno, es algo que es normal. Ya el anterior Gordon Herbert, ya el anterior seleccionador hablaba inglés, entonces es algo que no daba vértigo, ¿no?
Vale, porque claro, tú el inglés lo tienes súper dominado.
Bueno, súper dominado tampoco, pero o sea, si a lo mejor hablamos de términos un poco más complicados, pues te cuesta un poquito más, pero sí, para tener una buena comunicación fluida.
El primer reto supongo que será conseguir que desde el primer día los NBA se impliquen y desde ya la clasificación para el Eurobásquet y en el propio Eurobásquet, ¿no? Que hay algunos que se suelen tomar ahí a lo mejor un poco de descanso después de Juegos Olímpicos. ¿Esa historia te preocupa?
Bueno, siempre te preocupa, ¿no? Porque después de cuando hay Juegos Olímpicos, luego viene el ciclo de parar, ¿no? Entonces, pero bueno, hay el Mundial también en Alemania en el año siguiente, y para estar ahí pues necesitas hacer un buen europeo, ¿no? Con lo cual yo creo que o esperemos que todo el mundo siga con el mismo compromiso que han estado hasta ahora.
¿Has hablado ya con alguno? ¿Te ha dado tiempo o esta gente está de vacaciones?
Sí, he hablado con todos, la verdad. Anda. He hablado con todos, más o menos. Sí, he hablado un poco con todos, al menos.
El primer día receptivos todos, seguro.
Bueno, al final también poco, ¿no? Porque una conversación corta, porque al final pues acaban de acabar la Olimpiada, acaban de llegar, cuatro días, como aquel que dice, de parón, y al final tampoco te apetecerá estar escuchando mucho, ¿no? Pero bueno, sí, la primera toma de contacto, seguro.
¿Te ha sorprendido alguno en especial para bien? ¿O te has quedado con algún detalle o alguna anécdota o algo?
Bueno, todos son, no te puedo poner a ninguno por encima de otro, ¿no? Yo creo que todos tienen sus cosas, todos tienen al final, ahora todos ya tienen sus equipos para jugar, los que tienen en la NBA pues tienen todavía, les queda un mes de vacaciones, hay otros como Ziman que se iba ya para Japón, bueno, ahora ya cada uno empieza a buscar un poco su equipo, ¿no?
Que esta gente, después de ser campeones del mundo, se hayan quedado sin medalla olímpica y, como tú recuerdas, tengan mundial en Alemania en breve, eso implica una presión especial también para ti.
Bueno, sí, la verdad es que a veces cuando llegas a un equipo que es campeón del mundo, ¿no? El otro día lo dijeron en la rueda de prensa, ¿no? Al menos no le podemos pedir más porque no hay más, pero al menos que lo iguale, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre hay de esas cosas, siempre hay presión.
Uh-huh.
Es presión bonita.
Hombre, eso por supuesto, claro. ¿Están muy tocados después de quedarse sin medalla en los Juegos?
Bueno, no tocados por quedarse sin medalla. Primero jugó en semifinales, que es la mejor clasificación de la historia de Alemania en los Juegos Olímpicos. Con lo cual, no es ni mucho menos un desastre, ¿no? O sea, está claro que habían tres selecciones importantes. Francia, que jugaba en casa con toda la afición con ellos. Estados Unidos, que es intocable, ¿no? Un poco. Y luego pues estaba Serbia y Alemania, que fueron la final del anterior mundial, en la que ganó Alemania y fue campeona, y ahora ha ganado Serbia, ¿no? O sea que al final pues son cuatro selecciones que son top.
Lo que estaba pensando, Alex, es que te vas a tener que acostumbrar a una manera distinta de trabajar de la que has tenido hasta ahora, que es lo de quedarte sin el día a día, el contacto con los jugadores. Ya sé que vas a estar viajando permanentemente, viendo jugadores en un sitio, en otro, hablando con unos, con otros, pero ese día a día lo vas a perder.
Bueno, se pierde un poco el día a día, sí. No se puede tener todo, ¿no? Pues tener un... también te pierdes el día a día, pero luego estás en verano, todo el verano que no haces nada, pues entrenando, ¿no? Cuando normalmente pues no te dedicas más a dar clinics, otras cosas, ¿no? Bueno, al final son diferentes retos, está claro que al final tengo la suerte de haber estado en una selección española que lo gana todo, que más o menos sabes un poco más de lo que... cómo funciona todo que hay en las entrañas de cada equipo cuando estás en la selección, y yo creo que al final pues todo ese bagaje pues también importa.
Y la última es una curiosidad. ¿Le has pedido ya consejo a Escariolo de seleccionador a seleccionador?
No. He hablado con Sergio, me ha felicitado, hemos hablado, pero por supuesto nos llevamos bien, somos amigos. Máximo respeto, pero claro, cada uno hace un poco lo suyo.
Al enemigo ni agua, ¿no? Que decía Bilardo, creo.
No.
A partir bueno, de ahora, amigo.
Ahora vienen las ventanas. Las ventanas siempre son complicadas porque hay jugadores, pues, tanto los Euroliga como los NBA, que no pueden jugar. Y los equipos, pues, son otros que los que te encuentras un poco en verano. Y está claro que ahora, pues, tanto él como yo estamos un poco preocupados por ello, ¿no?
Bueno, Alex, me queda solamente decirte dos cosas. Una, y perdóname la pronunciación, pero me lo he preparado, pero lo de la pronunciación ya es muy justito. Viel Glück o algo así. ¿Sabes lo que quiere decir?
No.
Suerte.
Pues bueno, pues a ver si la tenemos.
Y lo otro es, en vez del Guten Abend, que es el saludo de buenas noches, es el buenas noches para ir a la cama, que es Guten Nacht, ¿eh?
Ese sí. Perfecto. Pues entonces, eso, pues buenas noches.
Y estas lecciones no te las cobramos, así que
no,
esto vas
no,
por
no,
delante
bueno, ya. Lo buscaré, voy por delante ya un poco.
Alex, que te vaya muy muy bien, de verdad, de corazón, muchísima suerte, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo grande. Y antes del campo del gas, mensaje de Gemma Santos.
Muy buenas, pues momento esta noche, como siempre, a estas horas de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada liguera de mañana. Me fijo primero en el debut del Barça, en ese Valencia-Barça, y veo que una victoria culé se paga 1,74-1. Y me fijo también en el otro encuentro, en el Osasuna-Leganés. Hay una victoria local, tiene una cuota de 1,90. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram Partidazo Cope.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
ocasión plus.
Ladies and gentlemen,
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, que levanta el estadio!
¡Pateado, que le tira uno golpe!
Campo del Gas.
Señoras y señores, se declaran abiertas esta noche las puertas del Campo del Gas, un Campo del Gas que va a ser muy, pero que muy olímpico. Profesor Jaime Ugarte, muy buenas.
Muy buenas. La verdad que es cierto que abrimos el Campo del Gas, pero tengo la sensación, salvo que no hemos escuchado al director, que eso es siempre un delito, pero tengo la sensación de que hemos estado siempre, porque a cuenta efectivamente de los Juegos Olímpicos y de la buena participación de nuestros chicos, de los boxeadores españoles, joder, pues hemos estado hablando de boxeo. Y creo, Muni, creo que lo hemos comentado, ha sido muy, muy importante, porque bueno, eso de ver en televisión, en prime time, a nuestros boxeadores y todo el mundo pendiente de ellos y la imagen que ha dado, yo creo que es un paso muy, muy importante, por no decir definitivo, para el boxeo.
Y en cuanto a resultados, que llevábamos 24 años sin medallas de boxeo en los Juegos Olímpicos, desde el Balita Lozano, 6 boxeadores ahora, 2 medallas, un resultado excepcional, más allá de las cosas arbitrales de las que ahora vamos a hablar. Pero, director García, ¿cómo estás, director?
Estupendamente, y además, como dice Jaime, no hemos perdido actualidad del Campo del Gas, porque además el boxeo se ha portado maravillosamente en estos Juegos Olímpicos en España. No sé, tenemos que estar bastante orgullosos porque ha sido maravilloso. Mira, el lunes pasado estaba yo en San Pedro de Alcántara y se acercaron dos personas que oyen el programa de Campo del Gas para decirme que además se sentían muy orgullosos porque son marbellíes como nuestro campeón, ¿no? Y que había sido magnífico. Y yo creo que yo lo estaba viendo y escuchando a Jaime y a Manolo Lama, joder, pero yo creo que en ese momento pues debía tener una audiencia brutal el combate, ¿no?, que tuvo con el gigante. Yo creo que fue, pero no sé, muchísima audiencia, como pocas veces, ¿no?
Jaime.
Sí, no, espectacular. Sí, sí, espectacular, espectacular. Lo que dice el director es cierto. A mí, de todos los sitios me lo han comentado. Y luego, Muni, es que yo creo que también, creo que debemos hacer hincapié en que hasta los dos que obtuvieron el... Bueno, todos los 6 participantes, hemos llevado 6 participantes, desde Laura Fuertes, que fue dignísima en su combate, que no fue inferior a su rival, no fue inferior a su rival, Oyer Ibarreche, y luego ya los dos diplomas de Lozano Junior, el hijo del Balita, que estuvo de cine, Ray Sugar Quiles, como le dije yo a José Quiles, el del Dense, que fue un peleón el que hizo, y luego ya, por supuesto, a las medallas, ¿no? Pero es que muchas veces no es nos pasa como en el fútbol, ¿no? Cuando hablamos de la Eurocopa, del juego, es dar una sensación de decir, joder, qué bien estos chicos. Yo creo que ha sido una de las mejores noticias, yo creo que es para la delegación española,
sin duda. Y además, como dices tú, de la misma manera que yo, evidentemente no hay ninguna duda de que perdió por los 3 asaltos prácticamente nuestro campeón de los pesados, yo creo que Laura la asturiana, eso fue combate nulo mínimo, porque sí, esa chica estuvo, ¿no? Si lo hubiera ganado ella, se lo dan allá los jueces, no pasa absolutamente nada. Y como dices tú, el Balita, fantástico. Bueno, yo vi todas las... Ya era hora, porque yo recuerdo que en la Olimpiada de Barcelona no se televisó ni una sola pelea, ni un solo combate de boxeo, con lo cual vamos ganando mucho y bueno, y de alguna manera todo lo que podamos hacer en este programa sobre el boxeo, pues para adelante, ¿no? Y es estupendo porque ha visto mucha gente el boxeo en esta Olimpiada, muchos que no estaban, habituados a ello y que se han enganchado.
No, y que perdona, Muni, y es que claro, cuando no las cosas no se ven por la televisión, parece que no pasan. Sí. Entonces, bueno, nosotros que hemos puesto nuestro granito de arena, pero bueno, quiero citar a Paco Grande de Televisión Española, claro, que siempre ha guardado y para el boxeo ha tenido sus conexiones vintage con respeto a nuestros grandes campeones, las grandes figuras. Estos juegos, todos los combates los hemos podido seguir a través de Eurosport. O sea, pero ya no lo de los españoles, o sea, todos los combates, las finales, o sea, quiere decir que ha habido un seguimiento, por parte de las televisiones, que como decía el director, es que no pudimos ver a Óscar de la Hoya ganar el oro olímpico en Barcelona 92, que fue un desastre absoluto, ¿no? Pero bueno, yo me quedo muy, 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 la verdad que ya lo habíamos hablado, Muni, hablamos con el director, con Felipe Martínez, el presidente de la Federación Española, estaban muy ilusionados, pero uno siempre tiene sus dudas, dice, joder, cuando nos enfrentemos con estos tíos uzbecos y tal, uf, y oye, y ahí hemos estado a la altura de las circunstancias.
Yo quería decir que además en el escenario de la Felicia Trier, la Felicia Trier que tantas alegrías nos ha dado, sobre todo para Rafa Nadal, vaya escenario que se buscaron de Roland Garros, que era la leche.
Sí, sí. Yo quería unirme a lo de Jaime, de darle un abrazo a Paco Grande, porque es verdad, con su vintage siempre ha defendido el boxeo y ha hecho especiales, números especiales en televisión, programas distintos en homenajeando a boxeadores, etcétera, incluso a épocas del boxeo en España, y que también, vamos a ver, entre, digamos que unos cuantos, el boxeo en España está empezando a vivir una época que si nos lo dicen hace 15 años o 20, no lo creemos.
Muchas cosas buenas hace Paco Grande.
Me acuerdo un pequeño detallito, Muni, que seguro que le gusta al director, que en un vintage de estos, cuando era el combate, el primer gran combate del siglo, de Muhammad Ali con Joe Frazier en el Garden, y él se dio cuenta, revisando las imágenes, que el que estaba de comentarista en el camerino de Ali era Bar Lancaster. pero ¿esto bueno, qué es? Sí, pero ¿cómo es posible que Bar Lancaster está? Pues fíjate, y lo que decimos, ¿no? Y Frank Sinatra estaba de fotógrafo, porque no tenía ni... O sea, aquello fue tremendo, ¿no? Bueno, pues todas estas cosillas, este programa, por supuesto, ¿no? Que el director, joder, tener a alguien con el prestigio de José Luis García, pues oye, elevando, nunca mejor dicho, la antorcha, ¿no?, del boxeo, pues al final, oye, ¿eh?, todos ponemos un poquito de nuestra parte.
Ha estado muy bien.
Oye,
muy bien.
¿Os parece?
Y las peleas estupendas.
¿Os parece que repasemos?
Menos los árbitros.
Eso, ahí quería ir yo. Mira, vamos a escuchar, para que la gente lo recuerde, estos son sonidos que escuchamos en su momento, hace dos semanas, en las retransmisiones de Tiempo de Juego con Manolo Lama y compañía, todos los enviados especiales que han estado, como decía vosotros, brillantes. Pero este sonido de las quejas sobre los jueces o los árbitros de Rafa Lozano, de José Quiles, de Laura Fuentes y de Manuel Reyes Pla.
El segundo, el tercero, no sé qué, que han visto los jueces, el primero sí, me ha costado entrar.
A partir del segundo asalto no ha hecho nada, se ha movido, ha tirado una mano, ya no ha hecho nada más.
El ser campeón del mundo y principal favorito pesa a la hora de la decisión de los jueces.
Pensaba que no iba a pesar, pero ha pesado.
Bueno, yo pensaba que el tercer asalto había sido mío, he dado más que mi rival en ese último asalto.
Nada, esto depende de terceras personas, no depende de mí.
Al final, Jaime, pues se quejará todo el mundo, ¿no? Todo el mundo dirá, no, es que me perjudicaron a mí también, pero es cierto que salimos con la sensación de que a nosotros nos habían perjudicado más de la cuenta, ¿no?
No, mira, totalmente. Mira, nosotros se le conoce mucho también el director, tú también, ¿no? Manel Verdonce, que ha sido seleccionado nacional de España antes que Rafa Lozano, cuando me dijo, mira, Jaime, yo es que sé lo que va a pasar, sé, porque claro, cuando tú estás fuera y dices muchas veces, si este combate nos lo han quitado y tal, pues siempre la gente dice, vaya, ya está aquí poniendo excusas, disculpándose, ¿sabes? Y dice, he asistido a unos auténticos atracos, ¿no? Y en algunos de estos combates de verdad es que dices, oye, si por lo menos dices, es que ha estado, no me acuerdo exactamente uno que era que para mí había ganado 4-1 el español y le dan 5-0, lo digo, pero joder, macho. O sea, pero y eso que muchas veces cuando hablo con el director Muni, que yo me pongo casi a valorar más lo del otro, o sea, que me para no caer en el error de ver lo nuestro, y digo, bueno, pero digo, chico, pues si es que no está llegando.
mundo y el único que llevaba la iniciativa. Pero claro, es que son jueces de países que no tienen ninguna tradición boxística, y luego son los líos que tienen entre el Comité Olímpico Internacional, la IVA esta que lleva camino de montar una gorda. Vamos, como que peligra el boxeo para los Ángeles. O sea, imagínate tú, ya, el Cristo que tienen montado ahí. Es que vamos, que a mí me parece, siempre se habla de eso, me parece imposible, porque unos Juegos Olímpicos sin boxeo es pues un insulto a los dioses griegos. ¿Me entiendes? Hombre, eso no.
Hombre, eso es que ya, lo primero que había en los Juegos Olímpicos, con el lanzamiento del disco y la jabalina, era el pancracio, que es lo que llamamos ahora el boxeo, la lucha. Por cierto, nuestro querido filósofo Platón ganó dos veces en dos Juegos Olímpicos, ganó medalla. Pero lo que dice Jaime es verdad, incluso cuando vemos combates profesionales en grandes lugares, en Los Ángeles, en Las Vegas, y de repente sale un juez y de repente dice, ¿este que ha visto? Sí. Es que es increíble. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, Jaime, de una mujer, en este caso, hay que decirlo, que sea mujer, que nos dejó helados a todos, pero votó una cosa como inconcebible? Pero es que no has visto la pelea, si es que es imposible. Pero y eso está pasando mucho, y en los Juegos Olímpicos ha visto con mucha frecuencia, que tú creías que podía ser, bueno, por un 3-2, no, el 5-0, el 5%. Sí, me ha sorprendido mucho también.
Bueno, quería aprovechar además para echarle un vistazo también, no solamente a los nuestros, que van a decir, joder, nada más que os miráis el ombligo. Cosas como la bestia a la que se enfrentó a Yud Gafa, que es el Jalolov este, o Jalolov, el bicampeón olímpico, bicampeón mundial. Creo que son, me lo he apuntado antes, 14-0 en la carrera profesional, además 14 caos. Es que vaya bestia, ese tío está correcto, llamado a dominar su campo en los próximos tiempos.
Sí, Bajodir Jalolov es uzbeko, en fin, Uzbekistán ha obtenido 5 medallas de oro, es un país con, en fin, que está trabajando de una manera increíble, y este Jalolov, con el físico que tiene, cuidado con los pesos pesados, que hay unos campeones que dan miedo, pero indiscutiblemente yo creo que le quedan como 6-7 peleas en el campo profesional, y Jalolov está para hacer una de esas peleas que decimos nosotros como eliminatoria para el título, ¿no? Porque es que tiene un físico privilegiado, boxea desde su casa, tiene muy buenos fundamentos, y luego, claro, cuando mete bien la mano, familia de luto, ¿qué pone?
Ahí, director, sabíamos que había poco que hacer cuando llegamos a la final.
Todo, Jaime, como dices tú, Jaime, tiene ahí una ventaja muy grande, que es que tú lo has definido muy bien, boxear desde su casa. Entrar en distancia con él es prácticamente imposible. Que eso imposible, me pasó a Cristo. Que es que era muy difícil penetrar. Los brazos también muy largos, muy grandes, y no había manera. Y claro, si te pegas en media distancia, él te alarga y te está liquidando. Acuérdate, en el primer asalto, dos cuentas de protección. Pero bueno, otra cosa es el boxeo profesional. A mí me gustaría verle con, fíjate que le puede sacar 20 centímetros, con Usyk, ¿no? Pero eso,
eso es otra cosa. Exacto. Claro. Es que yo creo que lo están llevando muy bien, pero vamos, que el destino final ya es pegarse con estos con Joshua, con los grandes campeones de los pesos, porque él lleva todo, pero él está, como si dijéramos ahora, por como siempre que ponemos ejemplos futbolísticos para que es el deporte que la gente, todo el mundo entiende, está como si dijéramos en la Europa League, este Jalolov, pero amenaza con la Champions.
Oye, por cierto, sé que queríais hablar mucho de los juegos y demás, pero como tenemos que ir recogiendo también, quiero preguntaros por el combate que tenemos ahí en ciernes, el 14 de septiembre, entre Canelo y Berlanga en Las Vegas, y que se va a calentar. Bueno, como suele pasar en estos casos, ¿no, Jaime?
Sí, porque, bueno, en primer lugar, bueno, pues yo creo que es el típico duelo. Berlanga es nacido en Brooklyn, pero de origen boricua, de ese nombre que le gusta al director, que se llama Edgar Luis Berlanga.
¡Qué bueno!
Efectivamente, sí, exacto, ¿no? Y este boxeador, hablamos en su día, hace tiempo, porque él y sus primeros 16 combates los había ganado por KO, hasta ahí más o menos todo normal, salvo que había ganado por KO todos en el primer asalto, Edgar Berlanga. Entonces venía con una fama tremenda,
es muy grande, es bastante más. Es boxeador.
Sí, el nombre se llama Edgar Luis Berlanga, sí, es el nombre del de, para el boxeo es Edgar Berlanga, le llama todo el mundo mundo, pero el nombre completo es...
Tú recuerdas de verdad que hizo una película que se llama El Verdugo, ¿eh?
Sí. Joder, bueno, y te voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. Escuchadle hablar, porque estaba cabreado con Canelo, porque dice que le vacila, que le hace de menos. Y también os digo, aguzad el oído un poco, porque habla bastante peor que Luis García Berlanga.
Como mi última pelea, yo no soy ese peleador, ¿me entiendes? Todo mi pelea yo estaba siendo más y más y más inteligente. Ayer yo estaba enfrente con él, ¿me entiendes? Estaba riéndose en mi cara, ¿me entiendes? Como, oh, tú eres un bicocho, ¿me entiendes? Tú eres nada, tú eres joven, todo fácil, ¿me entiendes? No me gusta eso porque somos igual.
Tú eres un bizcocho.
Bueno, es evidente, eso es, hay una expresión que nos reímos mucho con el director y tal, que dicen en Cuba, Muni, que dice que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. ¿Me entiendes? Entonces, el Canelo es el diablo. O sea, todos cuando están siempre hablando de Canelo, porque quiero pelear con Canelo, porque, claro, entre otras cosas, el director del banco de Berlanga está entusiasmado, le llama de usted, ¿no? A partir de ahora a Berlanga y tal, ¿no? Y entonces todos, pues es una maravilla. Pero luego llega el amigo con el pelirrojo ahí mexicano. Y no sé qué les pasa, que todos... Entonces, la experiencia... O sea, este es muy joven, muy fuerte, muy grande, pero yo creo que vamos, para mí Canelo es bastante favorito, fíjate lo que te digo, incluso para que pueda terminar antes del límite en la segunda parte de la pelea, ¿eh? No, teóricamente al principio no, porque ya te digo que es muy, muy fuerte. Yo seguro que Berlanga, que es la pelea de su vida, y vamos, irá preparado como nunca, pero claro, es que la experiencia que tiene Canelo en los grandes combates, que eso también lo hablamos mucho, es que no es lo mismo pelear contra... Le pasó a Jaime Munguía, que había hecho grandes combates, pero cuando peleas contra Canelo dices, joder, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto, no? ¿Cuántas periodistas? ¿Cuánta gente de aquí?
¿Qué dice el director? Canelo es un maestro, es un catedrático, y lo has dicho muy bien, Jaime. Hay que esperar al quinto, al sexto, porque este va a salir, claro, con una potencia, no va a dar ni un respiro en los primeros asaltos, claro, pero como tú dices, acuérdate de Munguía también, que lo citabas, ¿no? Pero es que Canelo, es que es una leyenda, es uno de los más grandes boxeadores en su peso que ha habido nunca, y yo creo... Sin desmérito, por supuesto, para Berlanga, ¿no? Que también pega duro, pero no lo sé.
No, es fortísimo.
Pero bueno, Berlanga es fortísimo. Gran combate eso. Es el de Sándor, ¿eh? Ese es el gran combate para nosotros.
Bueno, todavía no tenemos fecha, ese ya le daremos el...
Pero digo de este año, por lo menos en este año, creo yo.
Hombre, paso a paso. Es más, seguramente la semana que viene ya podremos casi confirmar que tenemos de aquí a final de año, me parece que al menos, al margen del campeonato del mundo de Sándor, otros 5 o 6 campeonatos de Europa con protagonistas españoles.
Fenomenal. Exacto. Así que dejamos todo abierto para poder contar muchas cosas de boxeo, como siempre, en el campo del gas. Profesor Jaime Ugarte, un placer como siempre, señor.
Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo para Joseba, que le oía mucho. Hombre, y era como el campo del gas cuando lo estábamos oyendo en los juegos.
Y has visto cómo lo hemos metido aquí, ¿eh? Lo ha metido Isaac Avilés dentro del sonidito de las quejas. Era el homenaje a Joseba, sí señor.
Sí, señor.
Director García, Jaime, venga. Un abrazo enorme.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Cogemos los bártulos, hasta aquí el partidazo por hoy. Recuerdo que mañana tenemos tiempo de juego porque continúa, es la toma 3 de la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga, en primera y en segunda. Ahora se quedan componiendo las calles y con el consejo de siempre, que es escuchar la radio, que la radio les acompañe y que sean muy felices. Gracias por estar ahí.
El partidazo de COPE.
Estar informado.